Mateo capítulo 17. Voy a leer en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 17, versículo 19. San Mateo capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Voy a volver a leer en el nombre de Jesús. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, yo aquí quería, le puse por título a esta corta reflexión: ¿Por qué nosotros no pudimos? Y para ponernos un poco en contexto, este pasaje nos está hablando acerca de un hombre que tenía un hijo, que tenía un espíritu inmundo que lo estaba atormentando desde pequeño. No lo dejaba en paz, intentaba acabar con su vida continuamente, lo quería quemar, dice la palabra del Señor, que lo pasaba por el fuego, y cuando no era por el fuego lo quería ahogar, lo metía en el agua. Y vemos en esta historia un padre desesperado totalmente. No sé si alguien se puede imaginar algo así, ver su hijo en una condición tan, tan lamentable, pero era la situación en la que se encontraba este hombre, una situación totalmente lamentable. Estaba desesperado, imagino que había recurrido a todo tipo de hechiceros, de curanderos, incluso los médicos de la época, y ninguno había podido hacer nada por su hijo, hasta que un día, me imagino yo, que este hombre estaba en su casa, no lo sé, la palabra de Dios no habla sobre ello. Y se le acercan los vecinos y a lo mejor le dirían: oye, los discípulos de ese hombre que calma tempestades, los discípulos de ese hombre que a los que los demonios le tienen miedo, ese hombre ante el cual los demonios huyen, esos hombres, los seguidores de ese tal Jesús están por aquí, quizás ellos puedan hacer algo por tu hijo, ¿por qué no vas y no sé, y pruebas? Ya nada pierdes, lo has intentado todo. Y yo me imagino que este hombre fue súper ilusionado, por fin tenía esperanza en su vida, y fue a buscar a estos discípulos, los discípulos de Jesús, con la esperanza de que ellos realmente pudieran hacer algo por su hijo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué personas estaban más capacitadas para ellos que los discípulos de Jesús? Es como si hay un enfermo, ¿a quién lo llevas? A un médico, ¿verdad? Si tú sabes que en el pueblo no hay médicos y hay un turista que es médico, pues tú vas a ese turista porque sabes que es médico, porque sabes que él va a poder hacer algo por la enfermedad de tu hijo, de tu padre, no sé, vas a buscarlo a él. O recuerdo una vez que estaba en una piscina y casi muero ahogado. Desperté con una bomba de oxígeno, y lo que sí me contaban era que mi madre intentó hacerme el boca a boca. Ella no sabía, pero intentó hacerme el boca a boca para intentar reanimarme de nuevo, pero a ella la apartaron porque no lo estaba haciendo bien, porque ella nunca lo había hecho, no estaba especializada en ello. Y el socorrista la apartó y él mismo me hizo el boca a boca, esto que te hacen en el pecho, que te presionan. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba preparada para ello. De igual manera, los discípulos, eran unas personas que se supone que estaban capacitadas para realizar este tipo de, para enfrentarse a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque aparte de ser los discípulos de Jesús, Jesús mismo les había dado todo el poder y toda la autoridad. Si leemos en, por ejemplo, en San Mateo 10, San Mateo 10, a partir del versículo 5, dice la palabra de Dios, misión de los 12. Y en el versículo 7 dice, esto es unas palabras que Jesús les dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Luego si leemos en San Marcos, voy a leer para vosotros San Marcos, el capítulo 6, el versículo 7, dice de la misma manera, misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 12 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Yo cuando leía esto decía, wow, es increíble. En primer lugar encontramos a los discípulos de Jesús con toda la autoridad que Jesús les había dado y dice la palabra que ellos iban, predicaban el evangelio, echaban fuera demonios y no solamente demonios, dice, echaban muchos demonios, los echaban fuera y ungían con aceite y se sanaban los enfermos. Vemos cómo eran personas que estaban capacitadas para ello, que lo habían hecho muchas más veces, en muchas ocasiones, pero luego vemos cómo unos capítulos más adelante encontramos que los mismos discípulos, esos a los que Jesús les había dado todo el poder y toda la autoridad, no eran capaces de echar fuera un demonio. Y entre que Jesús, cuando Jesús los envió y les dio ese poder y esa autoridad, hasta esta situación en la que no fueron capaces de resolver el problema de este hombre, habían pasado más o menos un año. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasó en ese año para que los apóstoles, o bueno, perdón, los discípulos, se encontraran en esa situación? ¿Por qué ya no eran capaces de hacer esos prodigios que antes hacían? ¿Qué había pasado en ese año para que hubiese habido ese cambio tan drástico en ellos? Y esta es la primera pregunta que se me vino a mí a la mente. ¿Por qué estos hombres que caminaban con Jesús, que estaban cerca de él, o sea, que lo habían visto hacer tantos milagros, no eran capaces de hacer esto? Y luego se me vino otra duda a la mente y era que Jesús en ese momento no estaba con ellos. Y yo me ponía a pensar dónde estaba Jesús. Y en el mismo capítulo, en el 17, dice La Transfiguración tiene como título. Y es sorprendente porque Jesús tomó a tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos discípulos es bastante curioso porque son los discípulos que más cerca estaban de Jesús. Son los discípulos que más compartían con él. Son los discípulos que tenían una relación como más estrecha con Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús los llevó a un monte muy alto. Los llevó a un monte muy alto. Y yo me imagino durante ese camino estos tres discípulos caminando con Jesús, haciéndose muchas preguntas, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué a nosotros tres? ¿Por qué no se lleva a los demás? Y dice la palabra de Dios que subieron a un monte muy alto. Y cuando llegaron a ese monte alto, estos discípulos vivieron una experiencia maravillosa con Jesús. Dice la palabra de Dios que tuvo lugar la transfiguración. Transfiguración quiere decir que un cambio de forma en el cual la persona o la cosa que cambia de forma adquiere o da a mostrar su verdadera naturaleza. Esto nos da a entender que estos discípulos vivieron algo increíble en ese monte, en lo alto. Dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró y de él salió una luz resplandeciente. Dice la palabra del Señor que sus vestiduras eran súper blancas, como nunca antes se había visto. Y esto era lo que estaban viviendo estos discípulos allí en la montaña. Un momento muy especial, un momento muy íntimo con Jesús. Pero luego encontramos los otros 8 discípulos en una situación realmente vergonzosa. Estaban alejados de Jesús y en una prueba, en una lucha que no eran capaces de vencer. Y ahora, la pregunta es ¿por qué? La respuesta también la encontramos en la palabra del Señor. Nos dice la Biblia que cuando Jesús descendió de la montaña con los otros 3 discípulos, se encontró este panorama. Vio que la multitud discutía con los discípulos. Y yo me imagino que a Jesús esto le sorprendió, le extrañó, y él se acercó y le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué disputáis con ellos? Hasta que el padre del niño le dijo, Jesús, mira, es que mi hijo le pasa esto desde pequeño, tiene un espíritu inmundo, y lo hemos traído a tus discípulos para que lo sanen, para que hagan algo por mi hijo, pero ellos no han podido, no han hecho nada por él. Y Jesús, en ese momento reprendió al espíritu y lo echó fuera, y en ese momento este joven fue liberado y fue sano. Y luego ya, cuando ya se había ido toda la multitud y habían entrado a la casa, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿pero por qué nosotros no hemos podido? Y la respuesta de Jesús es bastante clara, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Pero la respuesta de Jesús en un primer momento es bastante clara, por vuestra poca fe. Entonces vemos cómo ya había cambiado algo en esos discípulos. Cuando Jesús les dio todo el poder y la autoridad, hasta este momento, en el transcurso de ese año aproximadamente, ya vemos que la fe de los discípulos no era la misma. Vemos que su fe había menguado. Y debemos recordar, hermanos, que la fe es muy importante para un cristiano. Ahora voy a la oración, pero quiero centrarme primero en lo que es la fe. La fe es muy importante para un cristiano. ¿Por qué? Porque la fe es parte de esa armadura espiritual la cual Dios nos ha dado para hacer frente al enemigo. Porque la fe, dice la palabra de Dios, que es como un escudo. Y un escudo tiene una función muy importante en la armadura de un soldado. El escudo le servía a los soldados para protegerse. Cuando recibían flechas, ellos se hacían una piña. Una piña quiere decir que se unían y ponían todos sus escudos juntos, y las flechas no podían pasar. En cuanto alguien dejara el mínimo hueco, por ahí se iban pasando las flechas y podían morir. Y podían ser debilitados, pero para eso les servía el escudo, para protegerse. Entonces, cuando el enemigo viene a nuestra vida a traernos dardos, a traernos flechas malignas que quieran destruir nuestra vida, nosotros tenemos que tener esa fe en nuestro Jesucristo para poder resistir en el día malo. Entonces vemos cómo estos discípulos ya no tenían la fe de antes. Es verdad, hermanos, que caminaban con Jesús, que estaban constantemente con Él, pero realmente no estaban en esa dimensión espiritual en la que debían estar. Vemos cómo de los 12 realmente eran 3, Pedro, Jacobo y Juan, con los que realmente Jesús tenía una relación íntima. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana ya, que es para reflexionar, y es ¿en qué lado estamos? O si nosotros fuéramos los discípulos, ¿en qué grupo estaríamos? ¿En esos 9 que estaban luchando solos y que no podían ganar? ¿O estamos en ese grupo de 3, en ese grupo reducido que están cerca de Jesús, a los cuales el Señor les estaba revelando cosas ocultas y misteriosas que no les estaba revelando a los demás? Debemos pensar en qué grupo estamos nosotros. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué estos discípulos, estos nueve discípulos, ya no tenían la fe de antes? También nos lo dice la palabra del Señor, dice Jesús, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. En otras palabras, ¿por qué no oráis? No ayunáis. ¿Por qué? Porque para poder echar fuera este demonio, dice, no sale sino con oración y con ayuno. Les quiso decir algo que vosotros no tenéis. Si queréis echarlo fuera, necesitáis oración y ayuno. ¿Por qué no sale sino con oración y con ayuno? La palabra de Dios es bastante clara. Entonces vemos, hermanos, que es a donde quiero llegar, cómo la oración es importantísima para un cristiano. Un cristiano sin oración, hermanos, no va a ninguna parte. Es la base, es el fundamento. ¿Por qué? Porque es como una relación. Una relación, para que funcione, tiene que haber comunicación. Si en una relación, hermanos, no hay comunicación, es una relación que está destinada a que se rompa, a que no exista más. Uno de los motivos o uno de los mayores ingresos para los abogados son los divorcios. Y una de las mayores causas de los divorcios, hermanos, es la falta de comunicación. Es, por ejemplo, estamos viendo tiempos en los que la tecnología está invadiendo mucho los hogares y trabajan durante todo el día y luego cuando llegan por la noche cada uno está en el móvil y ya no se comparte, ya no hay esa comunicación, y es cuando el enemigo se va metiendo por esos lados y luego ya hay personas en el trabajo con las que hablas más, con las que compartes más, y es por eso que las parejas rompen, porque ya no, porque resultas durmiendo al lado de un extraño con el que ya no hablas, con el que ya no compartes la comunicación. Y de la misma manera pasa a nosotros como cristianos, hermanos, que la oración es ese canal, es ese medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Pero si no hay comunicación, si no hay esa relación íntima con Dios, no hay absolutamente nada. Podemos ir a la iglesia, podemos estar en todos los programas, podemos participar en todo, pero si no hay oración, no hay absolutamente nada, hermanos. Y esa es la base, la oración, la intimidad con Dios. Es importante, y es que lo vemos, eran discípulos de Jesús, eran discípulos que estaban constantemente con Él, día tras día lo veían hacer milagros, pero a la hora de la verdad realmente estaban lejos. ¿Por qué? Porque no había esa comunicación íntima con Dios, no había esa relación estrecha, y es a eso a lo que tenemos que aspirar. ¿Por qué? Porque si queremos resistir en el día malo, debemos tener una relación íntima con Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr por medio de la oración. ¿Sabe, hermanos? Yo cuando estaba pequeño a mí no me gustaba orar. A mí no me gustaba orar. De hecho, me quedaba dormido. No me gustaba orar. Porque había un hermano, en ese tiempo yo estaba mucho más pequeño, y había un hermano en la iglesia que yo lo oía orar. Y el hermano, desde que se arrodillaba a orar hasta que terminaba, podía pasar, yo que sé, una hora y media, dos horas. Y durante ese tiempo, el hermano oraba en voz alta en la iglesia. Y durante ese tiempo, el hermano siempre repetía cuatro palabras. Cuatro palabras. Era, oh Dios, te adoro, te alabo. Y alargaba las frases. Y así se pasaba durante una hora y media. Y yo como que a veces lo imitaba. Y yo llegaba a mi cuarto y empezaba a repetir frases y frases, y que yo hasta lo último ya no sabía ni lo que estaba diciendo, y al final terminaba durmiéndome. Hasta que un día yo le dije a mi madre, le dije, porque a mí me gustaba en ese tiempo mucho componer, escribir canciones y tocar la guitarra, y yo le decía a mi madre, ¿no hay otra forma de hablar con Dios que no sea la oración? Porque es que a mí me gusta cantar, y yo cuando compongo las canciones para Dios y yo se las canto, yo me siento mejor incluso que cuando me arrodillo a orar y repito esas palabras sin sentido. Hasta que realmente aprendí a orar. Y aprendí a orar porque dejé de repetir frases a lo mejor sin sentido, monótonas, y empecé a hablar realmente con Dios. Empecé a decirle cómo me sentía durante todo el día, lo que me había pasado, lo que soñaba. Empezaba a tener una comunicación con Dios como si estuviera hablando con un amigo, con mi mejor amigo. Y realmente empecé a notar un cambio increíble en mi vida, porque ya no veía a Dios como alguien lejano, como alguien soberano. Él es soberano, sí, pero a ver si me hago entender. Como alguien que merece o que impone muchísimo respeto, sino que lo empecé a ver como mi padre, como mi amigo. Y empezaba a hablar con él como íntimamente, a contarle mis inquietudes, a decirle, no sé, a tener una relación o una forma de comunicarme con él como quien habla con su mejor amigo o con su padre cuando hay mucha intimidad. Y es eso, hermanos, mi sueño. poder tener una relación tan íntima con Dios que Él me llame su amigo, así como con Moisés, como con estos grandes hombres de la Biblia. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que aspirar. Y cuando nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, hermanos, no va a haber problema, no va a haber dificultad, no va a haber absolutamente nada que se quiera interponer en nuestro camino. ¿Por qué? Porque nuestro amigo, aquel con el que hablamos cada día, Él sabe perfectamente nuestros miedos, nuestros temores, y Él va a estar ahí obrando en medio de cada uno de esos problemas. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar de lado quizás, a lo mejor que estamos, el pastor una vez predicó, el pastor Andrés, sobre Marta y María. Y que muchas veces estamos muy preocupados de lo que son programas o de hacer cosas o de lo otro y nos olvidamos de lo esencial que es Jesús y de pasar momentos íntimos con Él, que es realmente lo primordial. Como dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que hermanos, la corta reflexión en esta madrugada, ya en esta mañana, es esa. A que nosotros busquemos a Dios en oración, a que cada día lo busquemos, hablemos con Él durante todo el día, que no simplemente saquemos 10 minutos en la noche o cuando nos acordemos, sino que durante todo el día hablemos con Dios, que sea una relación íntima, que seamos parte de esos discípulos con los que Jesús tenía una relación estrecha, una relación íntima. Que seamos parte de esos discípulos con los que Jesús les gustaba compartir. Que subamos nosotros a la montaña con Jesús, que Él nos lleve a esa montaña donde nos enseñe cosas grandes, cosas poderosas, que no nos quedemos en el valle afrontando los problemas por nuestra propia cuenta, sino que empecemos a subir la montaña con Jesús, que empecemos a subir esa montaña poco a poco. Y que cuando lleguemos ahí arriba, Él va a tener algo muy especial para nosotros. Pero es un proceso ascendente, hermanos. Es un proceso ascendente, dice la palabra del Señor, que era una montaña muy alta. Y yo me imagino que durante ese camino ascendente, los discípulos quizás se cansaron, estaban cansados, pero ellos siguieron caminando con Jesús hasta que llegaron a lo alto. Y cuando llegaron a lo alto, Jesús tenía preparados para ellos, para esos tres discípulos, algo realmente increíble, sorprendente. Y así nosotros, hermanos, no es que del día de la mañana, digamos, tenemos una relación con Dios íntima, somos sus amigos, no, esto es día tras día, sin desfallecer, hablar con Dios, buscarle en oración, día tras día, constantemente, Dios, aquí estoy, me presento delante de ti, por la mañana, a mediodía, por la noche, así como Daniel, Moisés, hermanos, ¿quién era Moisés? Moisés era un asesino, antes de conocer a Dios, y él de la noche a la mañana no fue un gran líder, sino que fue un proceso hasta que llegó un momento en el que la relación de Moisés con Dios era tan íntima que dice la palabra de Dios que de Moisés salía un haz de luz. Cuando terminaba de hablar con Dios, él se tenía que cubrir el rostro. ¿Por qué? Porque él transmitía algo especial, porque pasaba tanto tiempo con Dios que él transmitía algo especial. Cuando la gente te ve por la calle, ¿qué es lo que está viendo? ¿Transmites que eres cristiano o no? Cuando el diablo viene a atacarte, ¿cómo está tu escudo de la fe? A lo mejor está desgastado o no. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de la oración. Día tras día, constantemente buscando al Señor. Y yo quiero terminar, hermanos, con esta reflexión. Buscar a Dios día a día en oración, hermanos. El grupo de intercesión hace un trabajo increíble en la iglesia. Y es de esos trabajos, hermanos, que no se ven, que a lo mejor no están constantemente en un púlpito, así como el culto de caballeros, el culto de damas, el culto de jóvenes, pero es un trabajo fundamental en la iglesia. Son un trabajo fundamental porque nadie los ve cómo oran en sus cuartos, en sus casas, pero Dios sí lo está viendo, hermanos. Y yo me quiero dirigir a ellos especialmente y les doy las gracias. De verdad, muchísimas gracias por sus oraciones, porque gracias a esas oraciones nosotros los jóvenes, los casados, los padres de familia, es que podemos seguir adelante por medio de la oración. De verdad, hermanos, muchísimas gracias. Quizá nadie lo ve, los ve a los hermanos de intercesión predicando, no sé, pero Dios está viendo ese trabajo que estáis haciendo día tras día. Y no es un trabajo, hermanos, simplemente de una directiva de intercesión, sino que tiene que ser un trabajo de cada uno de nosotros como cristianos. Cada uno de nosotros tenemos que tener un espíritu de intercesión, pero para eso tenemos que tener una relación íntima con Dios a través de la oración. Que el Señor les bendiga, hermanos.